RFI, edición especial.
Cambio generacional a la cabeza de Cuba. Tras una década en el poder, el líder comunista Raúl Castro, de 86 años, cedió el mando al hasta ahora vicepresidente Miguel Díaz-Canel, de casi 30 años menos. Díaz-Canel, un fiel entre los fieles y que ha sido designado y promovido por el propio Raúl Castro y por el Partido Comunista. ¿Será el final de la era de los hermanos Castro? ¿Qué espera la población y cuáles serán los principales desafíos del nuevo líder cubano? Preguntas a las que trataremos de responder en esta edición especial de Radio Francia Internacional. Bienvenidos.
Para presidente, los votos obtenidos a favor del diputado Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez fueron 603, que representan... el 99,83% de los votos válidos emitidos.
Lo escuchan, Miguel Díaz-Canel ya fue confirmado por la Asamblea Nacional de Cuba como el nuevo gobernante en la isla comunista. Estas fueron algunas de sus palabras en su primer discurso como presidente.
Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario.
Miguel Díaz-Canel, nuevo presidente de Cuba, que promete seguir con la revolución. En su primer discurso también prometió continuar con la actualización económica iniciada por su predecesor Raúl Castro. Conectamos desde ya con nuestra enviada especial en La Habana, Natalia Olivares. Natalia, buenos días. Buenas tardes.
Buenos días. Sí, buenas tardes.
Cuéntanos, Natalia, ¿cuál es el ambiente ahí en La Habana? ¿Cómo se ha desarrollado la ceremonia en el Palacio de las Convenciones? Los cubanos, recordemos, no votan por su presidente.
Efectivamente, Cuba tiene un nuevo presidente y no es un Castro. Esa simple frase ya por sí solo es un hito. Y estando en la capital, como lo decías, podríamos pensar que hay una efervescencia, pero no, Lucille, no es el caso. Aquí, como lo fue durante este largo proceso, todo ocurre en un secretismo sin fallas, y como las autoridades no dieron paso a los periodistas, en todo caso a la prensa extranjera, nos tocó, como todos los cubanos, seguir esas ceremonias y los discursos por la pantalla. Y lo que se escucha mucho en las calles es que no se esperan cambios radicales, sino, y como lo anuncia el propio gobierno, el nuevo gobierno, una continuidad política, el seguimiento de las reformas según una hoja de ruta ya diseñada que nos lleva hasta el 2030. Y también lo que he oído en varias ocasiones de la boca de los cubanos es que no pueden responder a las preguntas sobre la política de Cuba, porque como no han votado directamente y hasta que no voten, no opinarán acerca de este proceso. Hay que decir, Lucille, que todo esto es una culminación de meses de votaciones. Tú me preguntabas acerca de ese proceso. Se inició en septiembre, luego fue aplazado tras el paso del huracán Irma. Intentando ser un poco breve, esto duró 2 meses, con primero elecciones municipales sin ninguna representación de la oposición. Enseguida se constituyeron asambleas populares municipales que eligieron a su vez los diputados de la Asamblea Nacional, quienes votaron ayer mismo un comité que finalmente nombró este nuevo presidente. Seguramente me he saltado alguna etapa, pero todo para decir y resumir, Lucille, diciendo que no son elecciones directas.
Miguel Díaz-Canel es entonces el nuevo presidente cubano. Se trata de un fiel de los Castros, pero no de una figura histórica de la revolución, Natalia.
Efectivamente, acaba de hablar Miguel Díaz-Canel y sin sorpresa seguimos, aunque su figura y su edad, como decía, marca un antes y un después. Podemos analizar un poco su discurso, que se escribe en la continuidad, sin duda, con un homenaje particular y con bastante emoción hacia los hermanos Castro, y una frase que resalta, abro comillas, los diputados y los representantes políticos cubanos no han actuado con la motivación de su interés propio. Se mostró en cambio tajante contra la calumnia y contra su país con un lema, actuando, creando, trabajando sin descanso. Esto da un poco más de información sobre lo que podría llegar a ser el nuevo presidente Díaz-Canel y su personalidad. Aquí todos los conocen sin realmente conocerlo, es decir, conocen el currículum, pero no tanto su personalidad política. Creo que todo queda ahora por descubrir desde aquí, de La Habana, en todo caso.
Muchas gracias, Natalia Olivares, en directo desde La Habana. Y tenemos también en línea a Olivier Daben, politólogo y presidente del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, el OPALC, aquí en Sciences Po. Buenas tardes, señor Daben.
Buenas tardes.
¿Cómo analiza usted la figura de Díaz-Canel? ¿Se puede esperar algún tipo de renovación con él o solo será, como acusan algunos, un títere de Raúl Castro que, recordemos, va a continuar hasta 2021 como jefe del Partido Comunista, del Partido Gobernante?
Bueno, sí, hay razones de pensar que va a ser un títere, por lo menos por un tiempo, ¿no? Porque la verdad es que es un burócrata sin mucha personalidad, carece de dimensión carismática y le va a costar un poco como que consolidar una autoridad, una legitimidad frente a esa generación de los 80. Pero bueno, yo creo que tiene una agenda de reformas bastante importante y si logra solucionar algunos de los problemas de la vida cotidiana de los cubanos, puede consolidar su autoridad poco a poco.
En Twitter, los partidarios del régimen castrista utilizan el hashtag Somos Continuidad, lo hemos escuchado también en el discurso del nuevo presidente. ¿Esto significa que no habrá apertura política con Díaz-Canel? ¿Seguirán los cubanos sin libertad política, sin libertad de expresión y con un partido único?
Sí, eso es lo más probable. El régimen no va a cambiar así de la noche a la mañana. O sea, pero lo que más importa a los cubanos creo que es realmente las mejorías que se pueden aportar a la vida cotidiana, resolver los problemas económicos, porque la verdad es que la oposición política en la isla es muy escasa, no se escucha, no tienen espacio, hay más gente en la oposición fuera del país, por supuesto, pero para la gente que vive en Cuba, el día a día es complicado, entonces lo que se espera es probablemente continuidad política, eso definitivamente. Pero esperar esa nueva generación es que preste más atención a los problemas concretos y un poco menos a, digamos, el dogma, la ideología, como era el caso de los castros.
Justamente a propósito de estos problemas de la vida cotidiana y de las expectativas de los cubanos con respecto a su nuevo presidente, escuchemos un reportaje de nuestra enviada especial Natalia Olivares en las calles de La Habana. Bien.
Miguel Díaz-Canel, un gran hombre. Él fue secretario general de la Universidad de la Juventud en la Universidad de Santa Clara.
Él más bien será una figura decorativa que sea el ventrílocuo y se hable a través de él y parezca una cara nueva, o sea, o un maquillaje político que está haciendo el gobierno.
A la pregunta, ¿usted conoce a Miguel Díaz-Canel? Los cubanos de La Habana prefieren responder enumerando los elementos de su currículum de memoria. Sin embargo, pocos dicen conocer el personaje, realmente un personaje político, que pasa a ser presidente de los cubanos este jueves. El discreto vicepresidente deberá salir de la sombra. Las prioridades son claras para los cubanos que hemos entrevistado en las calles de La Habana. Díaz-Canel tiene que acelerar las reformas económicas impulsadas por su predecesor para salir de un sistema doble que perjudica a los trabajadores más pobres.
No hay esperanza, ya te lo dije. Son 30 años más de otra burguesía, ¿ya? 30 años de lo mismo de nuevo, hasta que se muera este que viene ahora, que no sé ni quién es. Ya es lo mismo. Tienes dos monedas, cobras en una, tienes que convertirla en la otra para comprar la ropa. O come, o te da para comer, o te da para vivir. Y al final no te da para ninguna de las dos. A mercado negro, a todo. El cubano tiene que robar para poder vivir. Ya lo bien claro.
Estaba comiendo dos panes con jamón y una lata de refresco. Y eso me salió en dos cucos, que son tres días de trabajo.
Los trabajadores estatales se quejan de tener sueldos demasiado bajos, en promedio $30 al mes, y los cuentapropistas, que vieron una oportunidad de autonomía cuando apareció este nuevo estatuto, se quejan de impuestos demasiado altos. ¿Qué posibilidades tiene Miguel Díaz-Canel para responder a las preocupaciones económicas de los trabajadores cubanos al iniciar su mandato? Francisco Rodríguez Cruz escribe en el periódico oficialista El Trabajador y es miembro del Partido Comunista Cubano.
Todos los dirigentes tienen su propio estilo, ¿no? Fidel tenía una manera de dirigir el país, Raúl ha tenido otra y seguramente Díaz-Canel tendrá su manera de hacerlo. Yo pienso que los ritmos a veces de las transformaciones pueden tener que ver con las personas, pero también en el caso de Cuba tiene mucho que ver con las coyunturas internacionales, con las propias circunstancias externas que a veces nos dificultan determinados avances. Por ejemplo, hay transformaciones que ya estaban planteadas e incluso de alguna manera estaban en las prioridades o están en las prioridades y Raúl no las pudo completar, como es el caso de la unificación monetaria y cambiaria, que es uno de los problemas que más atenta no solo contra la economía personal, individual de la familia, sino contra la economía del país en el sentido del sector estatal, del sector empresarial en sentido general. Hay una serie de decisiones que es muy probable que en este periodo que viene tengan que tener salida.
En el currículo del nuevo presidente cubano se destaca el haber apoyado y trabajado por las libertades de orientación sexual y haber permitido a los espectáculos transexuales en Santa Clara. Francisco milita también por la causa LGBTI.
Estando él en Villa Clara, él apoyó durante mucho tiempo el Centro Cultural El Mejunje. Después de eso, ha estado con nosotros en las jornadas cubanas contra la homofobia. Hay un conocimiento y una trayectoria. También hay muchas incógnitas, por supuesto, porque nunca ha sido el líder o el dirigente principal del país. Veremos, hay que esperar.
Mientras tanto, el que algunos llaman el Gorbachov cubano asume hoy su mandato en la presidencia de Cuba y las exigencias son altas.
Bueno, la esperanza es que esto mejore, mija. Por lo menos la economía de este país. Que paguen un poquito más dinero, sueldo a los trabajadores, pa. Y los precios que sean un poco más bajos.
Ya se fue uno que hizo bastante y bueno, vamos a ver qué hace el nuevo ahora. Que facilite la entrada y salida de los cubanos. Espero eso.
Desde La Habana, Cuba, un reportaje de Natalia Olivares para Radio Francia Internacional.
Olivier Daben sigue en línea con nosotros, politólogo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe. Al suceder a su hermano Fidel, Raúl Castro inició una serie de reformas impensadas en la economía cubana. ¿Qué formas tomó esta lenta apertura económica y, sobre todo, con qué resultados?
Bueno, sí, lo que llaman la actualización del modelo es un complejo proceso de muchas medidas que tienen como objetivo incentivar el crecimiento económico mediante más inversiones extranjeras, más también oportunidades de tener negocio privado. Y el resultado más impactante hoy en día es el crecimiento de las desigualdades. O sea, Cuba hoy ya no es la Cuba de hace 20 o 30 años atrás. Hay cubanos ricos que viven en La Habana, no estoy hablando de los que están afuera. Hay realmente una brecha social y eso es también un desafío para el nuevo presidente. ¿Hasta dónde pueden tolerar desigualdades en un régimen socialista? Esto va a ser la gran pregunta. Y la manera de solucionar la problemática monetaria, unificar los tipos de cambio, es un problema que va a tener también un impacto en el nivel de desigualdad. Así que lo va a tener que hacer teniendo en cuenta de limitar cuanto posible las desigualdades sociales.
Otro elemento del balance de Raúl Castro en el poder es esa histórica normalización de las relaciones con Estados Unidos, su enemigo de la Guerra Fría. Esto fue bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Luego llegó el republicano Donald Trump a la Casa Blanca y eso lo cambió todo. Para hablar de ello tenemos en directo a nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vila. Buenas tardes, Xavier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con Donald Trump en el poder, ¿en qué quedaron los cambios ocurridos entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Obama?
Bueno, de entrada, el deshielo anunciado a finales de 2014 comportó de inmediato un intercambio de prisioneros que supuso el giro más sustancial de Washington hacia Cuba desde el inicio del embargo contra la isla decretado en 1962. A partir de ahí, Obama relajó las restricciones para el viaje de norteamericanos a Cuba y para importar y exportar productos entre los dos países. El Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo para meses después culminar el deshielo con la histórica visita de Obama a La Habana, la primera de un inquilino de la Casa Blanca en 88 años. Trump, en cambio, ha revertido esta postura en paralelo a la misteriosa oleada de enfermedades contraídas por personal diplomático norteamericano y atribuido a un ataque con ondas sonoras que Cuba siempre negó. Trump expulsó a diplomáticos cubanos desde aquí, cortó el flujo del turismo americano a la isla y limitó la inversión allí. Trump, además, ha abdicado de este modo ante un reducido grupo de halcones ultraconservadores de la Florida que sacudieron con éxito el fantasma del resurgimiento del comunismo con una mentalidad de guerra fría, pero a los que en realidad debía recompensar por su aportación a la victoria en las elecciones presidenciales.
Xavier, ¿cómo reacciona y mira la diáspora cubana en Estados Unidos este cambio de mando hoy en la isla?
Bueno, mira, la diáspora de más edad, la que se exilió tras la Revolución y la que luchó en Bahía de Cochinos, contempla con gran desilusión el ascenso de Díaz-Canel a la presidencia, al que consideran un títere del Partido Comunista que seguirá controlando Raúl Castro. Este colectivo interpreta que con lo que sucede hoy se esfuma su última oportunidad para regresar a una Cuba libre. La descendencia de los primeros exiliados, en cambio, parece haber pasado página. Muchos ya han nacido aquí en los Estados Unidos y no esconden su fatiga por la eterna discusión sobre la situación de un país que apenas sienten suyo. Es un giro generacional que transforma la sensación de derrota entre los más veteranos en apatía entre los jóvenes, que la verdad están más preocupados por sus vidas diarias en unos Estados Unidos donde sufren para tener un buen trabajo, seguro médico o educación de calidad.
Muchas gracias, Xavier Vila, corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington. Y lo decía nuestro colega, el bloqueo estadounidense sigue vigente contra Cuba, lo escuchábamos hace poco, los cubanos tienen muchas expectativas de orden económico, esperan medidas para mejorar su vida cotidiana. Olivier Daven, politólogo en Sciences Po, ¿cuáles serán los principales desafíos para este nuevo presidente de Cuba? ¿Quizás buscar legitimidad ante todo?
Sí, definitivamente tiene que buscar legitimidad afuera y adentro. Afuera no va a ser fácil por la agresión norteamericana y en eso no hay nada que hacer. O sea, como lo decía el corresponsal ahí en Washington, probablemente van a tener que tener paciencia y esperar hasta que se vaya Donald Trump, porque mientras tanto no va a haber ningún progreso. Pero legitimidad también adentro, porque no goza de legitimidad histórica de haber participado en la revolución, no goza de la legitimidad del apellido Castro. Así que va a tener que construir una legitimidad como alguien que sabe resolver los problemas económicos y tal vez no reprimir tanto los derechos humanos, pero yo diría que la legitimidad va a venir de su supuesta eficiencia como alguien que representa una nueva generación mucho más inclinada a la resolución de problemas concretos.
Tendrá que también encontrar un equilibrio entre estas reformas esperadas por la población cubana y esa continuidad que promete de los principios de la revolución. También hay que pensar que esta vieja guardia está todavía a sus lados.
Sí, pero por poco tiempo. El tiempo pasa, se están poniendo todos muy viejos y entonces van a desaparecer. Pero yo diría que de todas maneras va a tener que escoger entre varias vías. No sé si todavía saben exactamente lo que quieren hacer, si quieren convertirse en una economía de mercado socialista al estilo vietnamita, por ejemplo, o un sistema totalmente cerrado. O sea, yo creo que hay varias opciones, va a tener que elegir rápidamente. Yo diría que tal vez el modelo de Vietnam es lo que más atrae a la gente. Hubo una visita oficial del Partido Comunista Vietnamita justo ahí hace pocas semanas, en marzo, yo creo que es llamativo, justo antes del cambio político en Cuba, esa visita importante. Creo que Vietnam, con esa economía
puede
de
ser
mercado socialista, puede ser un modelo.
Un modelo que adopten. Muchísimas gracias, Olivier Daven, presidente del Observatorio Político de América Latina y el Caribe. Llegamos al final de esta edición especial. Agradecemos también a nuestro corresponsal Washington, Xavier Vila, y a Natalia Olivares, nuestra enviada especial en Cuba. Y gracias a ustedes por su sintonía.